Muchas personas piensan que las cosas se hacen realidad por la acción humana. Nosotros lo visualizamos, lo hacemos, decidimos y ya está hecho.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Ni te imaginas lo que va a pasar en el programa de la Misión 66 de hoy. Por eso te invitamos a quedarte con nosotros en estos próximos minutos. Vamos a recorrer los capítulos 5 y 6 del libro de Éxodo. Nuestro tema es: ve despacio, que es de barro. No se conoce a Dios solo por teorías, sino en las crisis y sufrimientos. Si quieres saber más, presta atención a esta lección. ¿Cómo estás, Kimberly?
Hola, David. Estoy muy bien, gracias a Dios, como siempre. Muy feliz de compartir contigo, con Johnny y con todos nuestros amigos de Misión 66 esta nueva aventura.
Me alegro, Kimberly, porque hoy tendremos una aventura que abarca dos capítulos de Éxodo. Así que tenemos mucho que aprender.
Bueno, espero que tú también, amigo o amiga, estés igual de expectante que nosotros para comenzar esta nueva aventura. Allá vamos.
Como hemos estado estudiando, el pueblo de Israel sufre la opresión del yugo faraónico en Egipto y Dios convocó a Moisés para traer la gran liberación al pueblo que sufría en la esclavitud en el Egipto antiguo. En la Reina Valera Contemporánea leemos que las cosas empiezan a complicarse. El texto dice:
Después Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: El Señor, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo para que celebren en el desierto una fiesta en mi honor. Pero el faraón respondió: ¿Y quién es el Señor para que yo le haga caso y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron entonces: El Dios de los hebreos nos ha encontrado, así que ahora vamos a ir al desierto, camino de 3 días, y allí ofreceremos sacrificios al Señor, nuestro Dios.
Y continúa diciendo: No vaya a ser que venga contra nosotros con peste o con espada. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacen que el pueblo abandone su trabajo? Vayan a cumplir con sus tareas. Y también dijo el faraón: Como pueden ver, es mucha la gente que hay en el país, y ustedes le impiden cumplir con sus tareas. Ese mismo día el faraón dio esta orden a los jefes de cuadrilla que tenían a su cargo al pueblo y a sus capataces: De aquí en adelante no le darán al pueblo paja para hacer ladrillo, como lo han hecho hasta ahora. Que vayan ellos mismos a recoger la paja.
Y se intensifica el trabajo y el dolor, pero los obligarán a hacer la misma cantidad de ladrillo que antes hacían. No les reduzcan ni un solo ladrillo. Lo que pasa es que están ociosos, y por eso levantan la voz y dicen: Vayamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Háganlos trabajar más todavía. Que se mantengan ocupados y no hagan caso de mentiras.
¡Qué cosa más triste! ¡Qué situación difícil! ¡Cómo es impresionante el poder de Faraón manifestado de manera cruel con el aumento de la esclavitud! El pueblo había clamado a Dios, estaba desesperado. Dios entonces levanta un libertador, y cuando las cosas empiezan a parecer que van a mejorar, el faraón aumenta terriblemente la dureza del trabajo y empieza a explotar de manera muy cruel al pueblo de Israel. Por eso vamos a decirle al faraón: ten cuidado, que es de barro. Ese pueblo que trabaja todo el día con barro para hacer ladrillos, ese pueblo está sufriendo tremendamente y el Dios verdadero va a intervenir a favor de su pueblo. Y las cosas se complican. Parece que Dios, en vez de mejorar la situación, la complica o empeora todavía más, como muchas veces es la realidad de nuestra vida.
Qué interesante lo que comentas, Johnny. A veces podemos llegar a pensar que por tener la ayuda de Dios, todo en la vida va a mejorar. Incluso hay quienes predican este tipo de evangelio. Si vienes a Cristo, todo va a estar bien. Tu familia, tu casa, tus hijos, todo va a ir en avance. La realidad muchas veces indica lo contrario. Y la gente se frustra cuando no ve soluciones.
Es exactamente como dices, Kimberly. En ocasiones oramos, pedimos ayuda y parece que las cosas se vuelven más difíciles. Pero no tenemos que desanimarnos. Esta historia es un vivo ejemplo de que Dios siempre trae una respuesta tarde o temprano. Ante tanto sufrimiento, el versículo 15 nos dice que los capataces israelitas apelaron al faraón y le dijeron:
¿Por qué tratas así a tus siervos? Paja no se nos da, y sin embargo, ¿qué nos ordenan? Hagan ladrillos. Ahora resulta que a tus siervos se les azota cuando el culpable es tu pueblo.
¿Y cuál fue la respuesta de Faraón ante este pedido?
Bueno, ¿qué creen ustedes? Por favor, David, veamos lo que dice el texto que respondió Faraón.
El texto dice a partir del versículo 17. Pero el Faraón respondió: Ustedes están ociosos, tan ociosos están, que por eso dicen: Vayamos a ofrecer sacrificios al Señor. Váyanse ya a trabajar. Paja no se les va a dar, pero la cantidad de ladrillos que deben entregar será la misma.
Creo que se comprende bien lo que sucedió. En realidad, nada cambió para bien, sino que la esclavitud se vuelve peor. Y existe aquí una situación insostenible para el pueblo de Israel. Y por eso las dificultades afectan a la propia figura de Moisés y Aarón.
Es entendible, Johnny, porque seguro el pueblo veía en las figuras de Moisés y Aarón toda la responsabilidad conectada, esta incómoda situación que estaban experimentando. Al fin y al cabo, eran ellos quienes estaban al frente de esta misión.
Exacto, David. Por eso los propios líderes del pueblo acuden al encuentro de Moisés y Aarón en el versículo 20 y a partir del versículo 21. ¿Podrías leerlo, Kimberly?
Claro, dice así: Que el Señor los mire y los juzgue. Ustedes nos han hecho odiosos a la vista del faraón y de sus siervos. Les han puesto la espada en la mano para que nos maten.
¡Qué cosa más espantosa! Moisés, ante una situación terrible y aterradora, ahora quiere saber qué hacer. Se vuelve al Señor y dice: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que yo vine para hablar en tu nombre al faraón, este ha afligido a tu pueblo y tú no lo has librado. El Señor respondió a Moisés: Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Solo con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará fuera de su tierra.
Creo que la respuesta del Señor fue muy directa y clara, Johnny.
Sin duda, David. Recordemos que las cosas ocurren como Dios manda, como a Él le gusta. Y Dios dice: Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente, solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan. Solo con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará fuera de su tierra. Dios permite que la crisis se empeore para traer la gran liberación.
Es incuestionable que Dios está buscando que su poder sea evidente en toda esta situación, porque realmente era todo un caos, pero Él se va a glorificar.
Es como dices, David, cuando las cosas se tornan literalmente imposibles para los hombres, es cuando aparece la intervención sobrenatural del Señor, demostrando claramente que solo su poder puede hacerlo.
Es tal cual analizan ustedes. El Señor siempre se glorifica aún en las peores circunstancias. Entonces, del versículo 6 en adelante, en la Reina Valera Contemporánea, leemos lo siguiente:
Por lo tanto, diles a los hijos de Israel: Yo soy el Señor. Yo los voy a librar de los trabajos pesados en Egipto. Voy a liberarlos de su esclavitud. Con brazo extendido y con grandes juicios les daré libertad. Los tomaré como mi pueblo y seré su Dios. Y ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios, el que los libró de los trabajos pesados en Egipto. Voy a llevarlos a la tierra por la cual levanté mi mano y juré que se la daría a Abraham, Isaac y Jacob. Les daré esta tierra en propiedad. Yo soy el Señor. Esto mismo les dijo Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no le hicieron caso debido a su espíritu acongojado y a la crueldad de su esclavitud. Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo: Ve y habla con el faraón, el rey de Egipto. Dile que deje ir de su país a los hijos de Israel.
Como vemos en el texto de las Escrituras, Dios, en su sabiduría, permite que la crisis se empeore para hacer las cosas en el momento correcto, para que el pueblo entienda lecciones espirituales importantes y preciosas. Dios va trabajando en la vida de Moisés y en la vida del pueblo, y la razón principal por la que Dios va a actuar de esa manera es porque Dios pretende revelarse a su propio pueblo y hacerse conocido y decir de hecho quién es Él, quién es el Señor que creó los cielos y la tierra y tiene un pacto con su pueblo.
A veces creo que es fácil confundirse con la idea de un Dios que solamente aparece en un libro o en una historia, pero Dios es mucho más que eso. Creo que cada uno de aquellos que conocimos a Dios hemos experimentado a un Dios que está mucho más allá de una teoría. Se trata de un Dios de experiencias reales y sobrenaturales.
Coincido plenamente, Kimberly. De diversas maneras, Dios siempre trata de darse a conocer. Creo que cada persona puede llegar a conocer a Dios o experimentar su intervención de muchas maneras diferentes.
Tal cual mencionan ustedes, no es posible conocer a Dios simplemente en teoría. No es posible conocer a Dios a partir apenas de informaciones. Dios provee experiencias duras y de mucha crisis para que el ser humano tenga su fragilidad manifestada, para que desista del poder de su propia mano, de su propio brazo. Y a partir de entonces, a partir de esa circunstancia de humillación y sufrimiento, el ser humano entienda la realidad. Y para que su corazón esté preparado para entender quién es el Dios verdadero, el Señor de la historia, que se manifiesta contra toda opresión, contra toda maldad, contra toda injusticia, la cual tarde o temprano será castigada. Dios no permite que ningún dictador, que ningún hombre perverso o que cualquier otra persona intente robar su gloria diciendo «Yo tengo el poder». Dios dice a cualquier líder y rey y faraón y a cualquier dueño de lo que sea en este mundo «Ve despacio, porque sabes muy bien que eres de barro. Eres un ser humano supuestamente soberano, pero también estás hecho de barro. Yo soy el Señor».
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el libro Misión Éxodo. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Vamos allá, queridos oyentes. Ha llegado el momento de las preguntas sobre los capítulos 5 y 6 de Éxodo, que nos llama la atención a muchas cosas. Voy a empezar preguntando lo siguiente. El corazón de Faraón. ¿Era duro por su cuenta o era Dios el que lo endurecía? ¿Qué clase de problema cardíaco tenía, Johnny?
Mira, David, esa pregunta nos salta a la vista al leer el texto, porque encontraremos al menos unas 12 veces en el libro de Éxodo esa idea de que el corazón de Faraón se endurece. Y a veces el texto dice que Dios endureció el corazón de Faraón, pero otras veces dice que el Faraón endureció su corazón. Eso nos muestra que las dos realidades son verdaderas.
¿Puedes explicarnos un poco más sobre eso, Johnny?
Claro que sí. La cuestión está enteramente relacionada con la manera en la que entendemos la realidad. Muchas personas, por ejemplo, piensan que las cosas se hacen realidad por la acción humana, que nosotros lo hacemos, decidimos, y ya está, y Dios no hace prácticamente nada, sino que Él solo se dedica a decir sí o no.
Y hay otros que piensan que por el contrario, que solo Dios decide y que el ser humano es casi una marioneta en sus manos.
Es un misterio cómo esas dos realidades se relacionan. Tanto es verdad que el faraón endurece su corazón como que Dios le endurece el corazón. Son dos cosas que ocurren a la vez. Es como la conversión de una persona. Es Dios el que abre su corazón por la acción del Espíritu, pero es la persona la que decide y abre el corazón a la vez. No hay cómo tener una explicación racional completa para ese fenómeno que sobrepasa los límites de la razón. En el caso del faraón, lo mismo ocurre. Él se endurece y también Dios se endurece. porque Dios es el Señor soberano sobre la historia y sobre la propia vida del faraón.
Gracias por aclararlo, Johnny. Hablando todavía de esa figura y líder, el faraón, ¿qué significado tiene su actitud? ¿Qué podemos aprender con ese hombre?
Es muy interesante. La historia del faraón ante el pueblo de Israel es muy importante porque él era el dueño del poder y se le consideraba como una especie de hombre Dios, el hijo de la divinidad. Y por lo tanto, lo que el texto nos muestra aquí es la acumulación del poder perverso dictatorial sobre el pueblo. Así que aquí vemos una cuestión interesante que es el límite del poder gubernamental e incluso de la discusión sobre hasta qué punto podemos atender y oír a la autoridad si ella se vuelve extremadamente perversa y cruel.
Cualquier semejanza con nuestra actualidad es mera coincidencia. Podemos ver que el mundo de hoy no ha cambiado tanto.
Tienes mucha razón. Ya no tenemos al faraón, pero tenemos en la historia el problema de dictadores crueles. Tuvimos el problema del nazismo en Alemania. Hemos tenido las dictaduras comunistas en todo el mundo. Hoy también tenemos países que no están bajo el comunismo ni el nazismo, pero donde también se ejerce el poder de manera cruel, despótica e injusta desde lo relativo a derechos humanos. ¿Qué dice el texto? Dios se manifiesta contra ese poder perverso.
Dios es el Dios que favorece al agraviado, aquel que es oprimido de manera cruel.
Y Él hace eso en favor de su pueblo. Cabe recordar que ni Moisés ni el pueblo son fuente de liberación. Moisés no tiene ninguna esperanza de que el proyecto vaya a funcionar. El pueblo se queja y se enfada con Moisés. Y quien es el verdadero libertador y se opone al poder perverso y dictatorial es el propio Dios. Por eso, si tienes algún poder en tu mano, ve despacio, ten cuidado, porque Dios, tarde o temprano, va a pasar la factura de toda la actitud inadecuada que hay.
Muchos gobiernos piensan que el pueblo es como el césped o grama. Tiene el derecho de existir, pero no de crecer. Ya no existen faraones, pero existen obras faraónicas. ¿O no, Johnny?
Claro que sí, David. Es que el hombre en su condición de tal siempre tenderá a sentirse capaz y superior. Y el poder otorga eso, otorga cierta impunidad y autoridad para establecer supremacía sobre otros. Si las personas que llegan al poder no tienen equilibrio y están debidamente rodeadas, pueden abusar de esa posición de autoridad, menoscabando los derechos de los pueblos y las naciones.
En cuanto a esta fiesta, como vemos en el inicio del capítulo 5, el faraón se enfadó porque no le invitaron a la fiesta. ¿Qué fiesta es esta en la que tenían que irse al desierto, Johnny?
Aquí tenemos que entender bien el libro de Éxodo. Él enfatiza la presencia de Dios. Existe la presencia de Dios que se manifiesta al pueblo como libertador, después como orientador, después como la presencia que recibirá culto. Por eso es que del capítulo 25 en adelante, el texto se centra en el tabernáculo, que es el desarrollo del arte de rendir culto.
Así que la razón de la liberación es el culto, es el reconocimiento del Dios que actúa en la historia y que debe recibir el honor debido.
Tal como lo dices. Así que esta fiesta varía. Algunas traducciones dicen que ellos van a una fiesta, otras dicen que van a rendir culto. Y de hecho, el faraón lo ve como una excusa para una huida del pueblo. Es verdad que eso es parte del proceso de liberación del pueblo, pero queda bastante clara que la finalidad última de la liberación es el culto. Y tú que me escuchas, si Dios te liberó, lo hizo para que le rindas culto y celebres a Dios por la bendición extraordinaria.
Creo que eso es un buen llamado de atención, Johnny. Sobre todo tomando en cuenta que la mayoría de las veces, cuando Dios nos bendice, tendemos a olvidarnos de sus bendiciones. Fácilmente nos acomodamos a nuestra nueva realidad y descuidamos adorar a Dios.
Creo que me suena familiar, David. A veces los pastores tienen que luchar constantemente contra la desidia y la falta de interés de algunas personas para venir a las reuniones de adoración. ¿O no, Johnny?
Totalmente, Kimberly. Como pastor, muchas veces tengo que dedicar tiempo para recordarle a las personas la importancia de no descuidar la asistencia a las reuniones de adoración. Adorar a Dios nos mantiene con una perspectiva correcta de quiénes somos y, sobre todo, de quién es Él.
Gracias por recordarlo, Johnny. A partir del versículo 5 vamos a encontrar ya el nombre de Dios. ¿No era conocido como Yahvé? ¿Ahora cambió? ¿Qué pasa aquí?
Mira, aquí tenemos una cuestión que merece una atención especial. porque a través de la crisis Dios da una oportunidad y se muestra un poquito más. El libro de Éxodo es rico en la discusión sobre el nombre de Dios. Y ahora dice lo siguiente: mira, yo quiero decirles que yo, antes conocido por los patriarcas como el Yadai, que significa Dios Todopoderoso, ahora me he manifestado a Moisés y me identifiqué más específicamente como el Dios del pacto con mi pueblo.
Así que los hombres de Dios tienen una función de revelar características y elementos de los actos de Dios en favor de su pueblo.
Cierto, no es que Dios tenga una colección de nombres, sino que Dios revela las particularidades de su persona de manera más precisa para determinada finalidad que Él tiene en la historia. Es una revelación mayor de Dios. Un gran estudioso del Antiguo Testamento, el francés Samuel Tarrian, afirmó que Dios hace algo muy interesante. Es un Dios que se esconde y que se revela. Así que es una dinámica de ocultarse y revelarse por parte de Dios que Él monitorea al detalle para hacer que nuestro crecimiento en la relación con Él sea adecuado e ideal.
A ver, déjame ver si comprendí bien. Son facetas de la personalidad de Dios las que están siendo presentadas aquí.
Exactamente. Dios se manifiesta con más detalles dependiendo del momento y de las circunstancias.
Interesante, Johnny. Para terminar, al final del capítulo 6 se habla de genealogía. ¿Para qué?
Mira, la genealogía tiene el propósito apenas de identificar quiénes son Moisés y Aarón. Se identifica claramente que ellos son descendientes de Leví, mostrando conexión con el aspecto sacerdotal y cómo fueron realmente dos personas vinculadas a una tribu sacerdotal que tiene que ver con la acción de Dios. Es más un identificar de quiénes ellos son para legitimar su ministerio ante el pueblo.
Entiendo. Serían sus credenciales, ¿verdad?
Claro, así mismo.
Muchas gracias por tu explicación, Johnny. Ahora llega la aplicación.
Síguenos en las redes sociales. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy en nuestra Misión 66 estudiamos los capítulos 5 y 6 de Éxodo, hablando sobre el tema, ve despacio que es de barro. ¿Y cuál es la gran lección que nos queda en estos capítulos tan preciosos de las Escrituras Sagradas, Johnny?
Lo que vamos a descubrir es la lección importante que dice, antes de la liberación viene la crisis aguda. Vemos la desesperación del pueblo de Israel, de Moisés y Aarón, ante el hecho de que en el día en que Dios se manifestaba y prometía la liberación, las cosas empeoran cada vez más. Ellos iban a hablar con el faraón y el faraón rechazaba la palabra. Y lo que es peor, aumentó la opresión y su tiranía contra el pueblo de Dios.
En nuestra vida, la realidad puede ser semejante. Oramos y pedimos la dirección de Dios y parece que la cosa se complica.
Así es, amigo, amiga, pero no te desanimes. Debes saber y tener en cuenta que antes de la gran liberación y de la gran bendición, viene la crisis aguda. Dios sigue en el control y sabe lo que hace. Cuando las cosas se complican, solo debes fijar tu mirada en Jesús, mantener el ritmo y esperar a que Dios se glorifique y muestre su poder en medio de cada circunstancia que te toca atravesar. Recuerda que de la misma forma que Dios se manifestó liberando al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, también se puede manifestar cumpliendo sus propósitos en tu vida.
Gracias, Johnny. Trataremos de tomar apuntes y de recordar la lección aprendida en el día de hoy.
Y muchas gracias a ti por acompañarnos en el recorrido de hoy. Llegamos al final de otro episodio de nuestra Misión 66. Pero pronto nos reencontraremos para seguir estudiando y comprendiendo las verdades fundamentales en nuestro viaje por las Sagradas Escrituras. ¡Hasta la próxima!
Así termina nuestra Misión 66 de hoy. Te esperamos en la próxima aventura. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Éxodo. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.